Sí, perfecto, para compartir ahora con Mavi justamente el próximo tema, la próxima entrevista que nos va a presentar. Mavi, te escuchamos.
Gracias, Chino. Los oyentes, les contamos a los oyentes que días pasado el intendente de la ciudad de Gualeguaychú, Martín Piaggio, firmó un convenio con el IAPB, que es el Instituto de Construcción de la provincia de Entre Ríos, para la construcción de 17 nuevas viviendas. Lo hizo en el Salón de la Memoria de la Municipalidad. Para saber más sobre esto, estamos en comunicación con el arquitecto Daniel Crespo, que es el director de IAPB Regional Sur Gualeguaychú. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, Mabel, ¿cómo te va? Muy buenos días para vos, para todos tus compañeros y compañeras de trabajo y para la audiencia. Muy buenas tardes.
Bueno, muchas gracias. Daniel, en este momento, ocho emisoras de cuatro provincias te están escuchando y queremos saber un poquito cómo surgió este convenio entre el municipio de Gualeguaychú y el IAPB, en qué consiste el programa Primero tu casa y cómo se obtuvo el suelo urbano para este tipo de construcción.
Bueno, punto por punto, como vos bien marcabas recién, el programa Primero tu casa es un programa que es financiado el 100% por la provincia de Entre Ríos. Y este programa surge en el 2017 cuando el gobierno de Mauricio Macri y su ministro de Interior y Planeamiento, Rogelio Frigerio, dan de baja todos los programas de vivienda del país. Obviamente, en la provincia de Entre Ríos también sufrimos la baja del programa Techo Digno. A partir de ahí surge este programa financiado por la provincia y en una gestión del intendente Martín Piaggio con el Instituto Autárquico de Desarrollo y Vivienda, que es el IAPB, se dio la posibilidad de, a través de este programa financiado por provincias, con tierras que fueron gestionadas por el gremio docente y la municipalidad de Gualeguaychú, avanzar con este convenio. Este convenio que firmamos en Gualeguaychú es un convenio de obras complementarias donde el municipio se compromete a proveer diferentes servicios como el de agua, cloaca y suministro de energía eléctrica para que nosotros desde el instituto en Gualeguaychú podamos llevar esta obra de 17 viviendas. Esta obra está comprendida en el marco de este programa y en el mismo programa en Gualeguaychú también prontamente vamos a iniciar 30 viviendas para la cooperativa de Coar, donde también el municipio firmó un convenio con el instituto y con el ENOSA para hacer obras complementarias, ya más importantes, porque es completar una obra de eso de cloaca, conectación de elevadoras de residencias locales y ampliar la red de agua potable. También tenemos el inminente inicio de 15 viviendas para personal policial. Todo esto en Gualeguaychú en el marco del programa Primero tu casa.
Daniel, ahora que
Que
nombrás
nombras
este
este
tipo
tipo
de
de
instituciones
instituciones
como
como
los
los
docentes,
docentes.
que serían, digamos, la Asociación Docentes Unidos, que provee, digamos, el terreno, el IAPB pone su parte, la municipalidad pone su parte, me da la idea de preguntarte, después hablaste también de la policía, si las instituciones intermedias de Gualeguaychú, en este caso, cooperativas y mutualismos que pudieran acceder a terrenos, ¿pueden llegar a hacer estos convenios entre municipio y IAPB?
Las intermedias articulan con el municipio o con el instituto. Algunas veces sí se da esta cuestión tripartita donde entran los tres organismos, la institución intermedia, el municipio y la provincia. Generalmente la gestión de tierras está en el marco de un programa o programas que tiene el municipio de Gualeguaychú, donde avanza con una política agresiva en lo que respecta a la política de suelos, ¿no? A teniendo en cuenta siempre a la tierra como un valor social y no de mercancía, pero aparte también pensando en una planificación estratégica de la ciudad, donde va marcando tendencias de crecimiento y de esa manera vas a ser un actor de Estado, digo, vas a ser un actor importante ante la especulación del suelo, de tierra y de algunas inmobiliarias que, obviamente, si el Estado no está presente y actuando de una forma fuerte, se hacen dueños de todas las tierras y, bueno, obviamente, eso incide directamente en el hogar de la misma. Así que acá lo importante que se da que desde el instituto, junto con la municipalidad, y muchas veces con instituciones intermedias como Docentes Unidos o ICOER o distintas cooperativas de tierra, avanzamos en la generación de suelo. Y lo más importante es que esto está enmarcado en un eje estratégico donde la municipalidad, como Estado municipal, va marcando cuáles son las zonas de promoción urbana, ampliando la planta de promoción urbana con servicios y demás cuestiones.
Doctor Fiallo, ahora le consulta a nuestro compañero de Santo Tomé, en la provincia de Corrientes, Roberto Pujol.
Daniel Crespo, buenas tardes, los saludos desde Corrientes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va vos? Y bueno, un saludo a toda Corrientes, en la provincia tan linda de San.
Daniel, bueno, que en términos comparativos, porque bueno, nosotros en Corrientes tenemos un déficit de vivienda muy importante, hay casi 76.000 inscriptos en el Instituto de Viviendas de Corrientes, esto nos da la friolera cifra de casi 300.000 habitantes que están a la espera de una vivienda, inscripto legalmente y aguardando, pues, tenemos un retraso que se va acumulando en el tiempo. Si uno toma el número, es casi el 30% de la población que necesita una vivienda. ¿Cuál es el déficit de vivienda que tiene Entre Ríos, si tiene información al respecto?
Bueno, mira, yo te puedo hablar de lo que es el sur de Entre Ríos. Te cuento que la Regional Sur, yo soy gerente de la Regional Sur. Entre Ríos está dividido en cuatro regionales: norte, sur, este y oeste. En donde yo actúo es la sur, donde comprende a tres departamentos: departamento de Gualeguaychú, departamento de Gualeguay y departamento de Islas del Ibicuí. Nosotros tenemos una demanda aproximadamente en lo que es nuestro registro, que no son los únicos, acá cada municipio aparte también tiene su registro de demanda habitacional, es de 5.000 viviendas. Y hoy, 5.000 familias que están inscritas. Y nosotros estamos llevando adelante dos programas que dan respuesta desde el instituto a la demanda habitacional. El programa este provincial, Primero Tu Casa, y también estamos trabajando con el Casa Propia. Yo hoy no le comentaba a Manuel, pero aprovecho su consulta para contarle que acá en Entre Ríos, en el sur de Entre Ríos nomás, estamos avanzando con casi 400 viviendas con el programa de financiamiento nacional en diferentes localidades, en los tres departamentos. Eso hace un total de entre los dos programas de estar ejecutando o en situación de apertura de licitaciones de más de 500 viviendas. Esto es solo en el sur de Entre Ríos. Esto atiende a la demanda que ahorita comentaba, que tenemos entre 4.500 y 5.000 familias inscritas. Y también quiero enmarcarlo que este es el Instituto Estratégico de Planeamiento y Vivienda, no es la única herramienta por la cual las familias que hoy no pueden porque no tienen capacidad de ahorro, por lo que fuere, acceder a un pedazo de tierra o a su vivienda, también existen programas como el Propiedad. Pero bueno, de todas maneras, también acá en Entre Ríos, como en todo el país, es muy importante que vayamos generando herramientas que le permitan a un gran sector de nuestra población poder acceder a su vivienda.
Bien. Arquitecto, preguntar a nuestro compañero Rubén Lovera, en Paraná.
Daniel, ¿cómo le va? Un gusto, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Un gusto. Hace algún tiempo el propio gobernador hizo mención de la política habitacional pensando en 2022. ¿Ustedes cómo lo han proyectado? Porque se hace mención de un déficit importante a nivel provincial, pero también, como usted bien lo manifestaba anteriormente, regionalizado. En esta etapa de reestructuración de la política pública de viviendas, ¿Cómo está afianzado este tema en el sur entrerriano, más allá de lo que usted hace mención del déficit que tienen, pero seguirían trabajando en forma conjunta tanto nacional como provincia, esto refiere a IAPB, pero particularmente en el déficit de la gente, en el día a día y en los registros que están llevando adelante los ciudadanos? ¿Cómo está este tema en particular para la política de viviendas del 2022?
Bueno, como le decía a tu colega hace un ratito, nosotros tenemos un déficit ya definido con de familias que tienen inscritas y le estamos dando respuesta con dos herramientas en este momento, en lo que respecta a viviendas nuevas, con dos programas, uno provincial, Primero Tu Casa, y uno nacional, que es el Casa Propia. Y de esta manera vamos dando respuesta, articulando con los municipios en lo que respecta a la generación de suelo urbano. Acá, tanto en un programa como en el otro, es muy importante toda la política que puedan llevar adelante cada municipio para generar suelo urbano donde nosotros podamos avanzar con la construcción de viviendas. Hoy no tenemos nosotros un límite por parte de Nación en cuanto al cupo de viviendas a ejecutar, pero sí estamos teniendo problemas, ¿no?, que estamos buscando la solución en cuanto a que los municipios no cuentan con suelo urbano. No es el caso de Gualeguaychú. Gualeguaychú, como comentaba antes, ha tenido una política muy agresiva en cuanto a la generación de bancos de tierra. Incluso tenía hasta programas de venta de terrenos, de quitar terrenos se llama, ¿no? Actualmente. Pero bueno, este es el caso puntual de Gualeguaychú. En los demás municipios o comunas o juntas vecinales, donde estamos llegando, sobre todo en las pequeñas localidades con el programa provincial, a veces la dificultad que encontramos es que no contamos con la disponibilidad
de terreno,
del suelo en cuanto al dominio.
Sí, a eso voy. En relación de la cantidad de cupos, ¿ustedes aceptan todo tipo de inscripción o hay un cupo limitado en relación de la prosección? A eso iba orientada la pregunta.
No, nosotros no tenemos un cupo limitado en cuanto a la inscripción. Sí, nosotros lo que tenemos como instituto son requisitos, ¿no?, que las familias que se inscriben deben cumplir para poder ser adjudicatarios o postulantes a una vivienda. Uno de esos requisitos, por ejemplo, es tener ingreso formal por no mayor a 6 salarios mínimos vitales y móviles y por lo menos superar un salario mínimo vital y móvil. Ese es uno de los requisitos, por ejemplo, para poder ser un postulante a una vivienda que construya el instituto. Pero en cuanto a cupos, no tenemos. Nosotros lo que hacemos es gestionar un número de viviendas y construirlas en cada localidad donde podamos ir articulando con el municipio lo que te comentaba antes, la disponibilidad del suelo, y cuando hay que hacer obras de nexo, también lo articulamos, en este caso con Arenosa, o con obras públicas en el municipio, ¿no?
Daniel, Ricardo Testa, soy de Concepción del Uruguay, Nacional Concepción. Te quería preguntar a propósito de los requisitos, aquellas familias que en un informe ambiental tengan una relación con otras, una necesidad mayor de tener una vivienda, ¿entran en orden de mérito o van todos a un sorteo en común?
No, es importante la pregunta porque aclara muchas cosas. Toda familia que se inscriba y que cumple los requisitos queda registrada en el instituto, ¿no? Y cuando las viviendas son por demanda libre, todas esas familias participan del sorteo de las viviendas. ¿Entienden? No es por una inscripción por antigüedad ni por ningún otro factor. Todas las familias que están registradas en el instituto, porque inscrita, ¿no?, en el registro de demanda libre y permanente de nuestro instituto, participan del sorteo de las viviendas, obviamente en la localidad donde estemos construyendo esa vivienda.
Correcto.
En el sentido de la pregunta, si no entendí mal.
No, está bien, perfecto. Ahora, por lo que nos contaba cuando le preguntaba a nuestro compañero Rubén Lovera acerca de la inscripción y demás, a veces la necesidad debe ir en aumento por la cantidad de gente inscripta, ¿no? Porque uno no puede ir a la velocidad de la necesidad de toda la gente.
Claro, es correcto. La demanda habitacional en nuestro país y en la mayoría de los países de Latinoamérica, para no expandirnos tanto, es así, crece y uno va construyendo, pero nunca alcanza esa demanda. De todas maneras, como decía anteriormente también, lo importante es ir generando y diseñando distintas herramientas para que para poder asistir a la gran demanda que tenemos. Porque aparte, la demanda es variada. Hay familias que tienen cierta capacidad de ahorro, por lo cual, si nosotros generamos herramientas, por ejemplo, créditos blandos de la banca privada, esas familias podrían acceder a un crédito para poder comprar un terreno o poder construir, en el caso que no tengan, su vivienda ahí. Y no depender solamente, en el caso nuestro, del Instituto del IAPB o de programas municipales que también existen, que son por autoconstrucción o con cooperativas de trabajo de construcción que funcionan muy bien, pero bueno, de esta manera, diseñando más y mejores herramientas de financiamiento para la vivienda, obviamente esa demanda puede ser asistida de otra manera. En nuestra realidad hoy nos dice que nosotros siempre vamos como corriendo de atrás a la demanda, por supuesto, ¿no? Pero bueno, el desagregante desafío que tenemos después de 4 años de prácticamente no tener ninguna política pública de vivienda, no se dio respuesta a la demanda habitacional desde el Estado, ¿no? El Estado Nacional, ¿no? Bueno, por supuesto, el desafío es enorme que tenemos y muchísimo trabajo por delante.
Daniel Crespo, le agradecemos por este diálogo con la Ronda Federal y responder a la inquietud que inició la inquietud de la gente, ¿no? Aquella que necesita vivienda, particularmente, y quiere saber cómo funciona el IAPB, en este caso, en la zona sur de Entre Ríos. Gracias, que tenga buen fin de semana.
Gracias a todos ustedes y encantado y a disposición para cuando ustedes lo necesiten para poder seguir conversando.
Muy amable, gracias.
Bien, ahí estaba la presentación de otra de las notas que teníamos en nuestra ronda con el arquitecto Daniel Crespo.